Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es lunes 3 de junio y llegó el medio tiempo, el tan anhelado medio tiempo. Estamos en el sexto mes del año, en el mes de mayo, y estamos felices de poder comenzar con ustedes este medio tiempo. Me acompaña Rosy Abreu y claro, también me acompaña mi querida audiencia, que le mando un beso, un abrazo, qué bueno que nos acompañan. Pero Rosy, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Ivette. Buenas noches a nuestra audiencia. Muy feliz de que ya luego de este fin de semana largo, ¿verdad? Pues regresamos nueva vez a tomar la rutina, a iniciar una nueva semana, iniciando un nuevo mes, que como dices tú, ya estamos en el medio tiempo porque estamos en junio. Eso quiere decir que básicamente, pues ya vamos a culminar en este mes, el primer semestre del año, esperando que todos ustedes pues tengan ya en revisión esas metas de año, ver cómo van, cuáles han logrado, cuáles faltan por lograr y cuáles cosas se deben o debemos, ¿verdad?, ajustar para poder alcanzarlas. Pero es momento también de iniciar nuestro programa que viene cargado de muchísimo contenido luego de este súper fin de semana. Y lo iniciamos con la agenda. Nos vamos a los factores donde la inflación se mantiene estable en abril en Estados Unidos.
Así es, Rosy. Luego vamos a hablar del precio de la vivienda que se dispara en España y el alquiler llega a máximos históricos.
Y escuchen esto. El Fondo Monetario Internacional y el Grupo Banco Mundial intensifican los esfuerzos conjuntos para ampliar la acción climática.
Y luego vamos a hablar sobre la construcción, no, mentira, no, sí, sobre la construcción que ha crecido en nuestro país 6.4% del Producto Interno Bruto en 4 meses.
Y continuando, en nuestro país sorprende el crecimiento de los fondos de inversión.
Y seguido de hablar de fondos, que es un tema que ustedes saben que les apasiona a Rosy y a nuestro querido Santiago Sicard, vamos a hablar de seguros. Iván Reservas o Seguros Reservas lanza un nuevo portafolio de productos de salud que a usted le puede interesar.
Y seguido nos vamos a conversar a fondo y hoy lo hacemos con Antonio Ramírez, quien es el director de la zona norte de JMMB y va a estar explicándonos en detalle cómo hacer parte del mercado y, señores, aprovechar esas ventajas que nos da el mercado de valores.
Y luego vamos a la estadística de hoy y vamos a hablar de mujeres. Sí, en la República Dominicana, las mujeres dedican 1% de horas más al trabajo no remunerado que los hombres. Vamos a conocer esos datos.
Yo creo que eso no es algo nuevo, pero es bueno saber los números.
Sí,
y
es.
Hoy es lunes de descifrar el mercado. Y porque ustedes nos lo han pedido, pues hemos querido volver a escuchar un Descifrando el Mercado de Víctor Reyes, que nos ayuda a descifrar la dolarización de la economía. Muchos de ustedes han estado interesados en esto y por eso lo que ustedes piden, pues nosotros, señores, simplemente obedecemos.
Y para finalizar, ustedes saben que sin esa cherry no hay cierre aquí en Sumas. Vamos a la frase a recordar. Quédese con nosotros sentaditos, sintonizados, que Sumas está iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Y damos inicio a los factores, como siempre, en los mercados internacionales. La inflación en Estados Unidos se mantuvo estable durante el pasado mes de abril, un alivio para los estadounidenses, luego del repunte de comienzos de años, del año, perdón, que instaló en los mercados el temor a que las tasas de interés altas se prolonguen por más tiempo. el índice de inflación, el PCE, que es el preferido por la Reserva Federal, es decir, por la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, publicado el viernes, dio cuenta de un alza de precios de un 2.7% en 12 meses y de 0.3% con respecto al mes de marzo. Los datos están en línea con lo que esperaban los analistas. La inflación subyacente, una medida clave para la economía que excluye los precios más volátiles de alimentación y energía, también se mantuvo estable en la medición interanual, marcando un 2.8%, pero en la comparación mes a mes tuvo incluso un descenso mínimo de un 0.2%. Donald Trump, que espera volver a la Casa Blanca, acusa al actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de ser el responsable de una inflación pertinaz. El alza de precios es un tema central para los estadounidenses. La inflación erosiona el poder de compra y es asunto prioritario en la campaña electoral. La Fed decidió aumentar sus tasas de referencia a niveles máximos en más de dos décadas, de un 5.25 a un 5.50% en un intento por contener la inflación. Las tasas altas encarecen el crédito y con ello desalientan el consumo y la inversión, limitando así las presiones sobre los precios.
Ahora vamos a hablar de las viviendas, pero en España siguen encareciéndose sin respiro, dice una revista, y estas altas subidas interanuales en mayo, tanto en la compra como en el alquiler, en un contexto de desequilibrio entre lo que es la oferta y la demanda. Según los datos publicados el día de hoy, el mes de mayo cerró con una subida del precio del alquiler del 3,4% interanual y del 1,8% mensual, llevando así a 13,2 euros por metro cuadrado, el precio más alto de la serie histórica del portal inmobiliario. En cuanto a la compra de vivienda, de acuerdo con el último informe de precios Fotocasa, publicado el lunes, la variación interanual fue del 7,7% en mayo, situando el precio en 2.294 euros por metro cuadrado. Agentes del mercado llevan tiempo advirtiendo sobre el desequilibrio en el parque inmobiliario español y la falta de vivienda, que empuja los precios al alza, contrarrestando así el impacto de los máximos históricos de los tipos de interés de la eurozona. Cito, la demanda de compra en estos momentos es fuerte y demasiado firme como para que la oferta pueda absorberla, por lo que la tensión de los precios es constante desde hace 2 años. Esto apuntó María Matos, que es la directora de estudios y portavoz de Fotocasa.
Y continuando en los mercados internacionales, ahora vamos a hablar del Fondo Monetario Internacional y el Grupo Banco Mundial. Y es que están profundizando su cooperación a través de un marco mejorado para ayudar a los países a ampliar las medidas de lucha contra la amenaza del cambio climático. Esta colaboración constituirá un apoyo fundamental a las estrategias climáticas nacionales a través de un enfoque integrado y dirigido por los mismos países para impulsar reformas de políticas e inversiones climáticas. En el marco de sus respectivos mandatos, el Grupo Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional aprovecharán sus estudios analíticos, asistencia técnica y financiamiento y experiencia sobre políticas para mejorar los programas de reforma impulsados por los países. El marco va a basarse en tres principios. El primer principio, o en primer lugar, los países, el Grupo Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional trabajarán en estrecha colaboración para determinar los desafíos climáticos de cada nación y las reformas normativas prioritarias que se necesitan para abordarlos. En segundo lugar, el Grupo Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional trabajarán con otros bancos Objetivos Multilaterales de Desarrollo y Asociados en el Desarrollo para ayudar a los países a implementar las reformas a través de asistencia técnica y financiamiento. Y en tercer lugar, si se le solicita, las dos instituciones ayudarán a establecer plataformas impulsadas por los países y diseñadas para movilizar financiamiento climático adicional, incluso del sector privado.
Y de vuelta a la República Dominicana, el sector de la construcción ha demostrado ser uno de los más resilientes de la economía. En los primeros 4 meses de este año, su crecimiento interanual de valor agregado fue del 6.4%. Sin embargo, el alto precio de algunos materiales, la tendencia elevada de la tasa de interés para financiamiento y los costos de la mano de obra plantean nuevos retos. Según dice la señora Neris Meléndez, que es la presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda, dice que han tenido que lidiar con un aumento sostenido en los últimos 4 años del 50% en el cemento y derivados y del 68% en el acero. Esto explica las variaciones y tendencias en las unidades construidas y en los precios de los alquileres, ya que dichos insumos representan el 40% del costo total de una construcción. Ella dice lo siguiente: el problema que tenemos con el acero y el cemento es grave, por más que hemos tratado de concienciar a sus productores, la verdad es que ha sido muy difícil. Cada uno tiene sus explicaciones, pero mientras tanto, el aumento lo asume la industria y el consumidor. La señora Meléndez estimó que entre enero y febrero de este año hubo un aumento en el precio de la funda de cemento como una incidencia del 8%. Dice ella, no podemos decir que sea un 8 exacto, pero es el parámetro, afirma.
Y continuando en nuestro país, sorprende el crecimiento de los fondos de inversión. Y es que ha sorprendido el crecimiento que viene registrando el mercado dominicano de fondos de inversión en solo 10 años desde el año 2013, cuando inició el primero. En la actualidad hay 61 fondos de inversión operando en nuestro país, los cuales administran 245 mil millones de pesos en activos, que representan el 3.2% del Producto Interno Bruto, es decir, del PIB. Además, la República Dominicana es pionera en Iberoamérica en la consolidación de un reporte de sostenibilidad de los fondos de inversión. Un fondo de inversión, para aquellos que no lo saben, y recordatorio, es básicamente un instrumento que permite al ahorrador o al aportante acceder al mercado financiero, no de una manera directa, sino a través de inversiones diversificadas. El presidente de la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, ADOSAFI, el señor Santiago Sicar, al participar como invitado en el encuentro económico de hoy, es decir, del periódico Hoy, destacó que esa entidad es parte de la Federación Iberoamericana de Fondos de Inversión, FIAFIN, institución que ha expresado su sorpresa por el rápido crecimiento que ha registrado el mercado de fondos en nuestro país. Dijo que el mercado se inició con 45 personas y 10 años después hay cerca de 45 mil aportantes. A juicio del señor Sicar, presidente de ADOSAFI, estas cifras son significantes, pero no obstante, resalta el gran potencial para continuar creciendo y generar un mayor impacto positivo en la economía de nuestro país. Además de esto, también recordó que antes los fondos de inversión en el país existía el mercado de valores, pero solo en calidad de préstamos, es decir, renta fija, lo que quiere decir que solo grandes emisores podían acceder a financiamientos para desarrollar sus actividades.
Y para finalizar, vamos a hablar de Seguros Reservas, que informó este día, el día de hoy, que lanzó al mercado su nuevo portafolio Just Salud Local. ¿Qué ofrece la flexibilidad y el respaldo que demandan los usuarios en las diferentes etapas de su vida? Este nuevo producto cuenta con cuatro planes, el Ultra, Pro, Next y Clásico, los cuales aseguran un alcance superior y un trato excepcional, ofreciendo cobertura local en servicios y medicina ambulatoria, estudios diagnósticos, vacunas, servicios de hospitalización, cirugías, maternidad y enfermedades catastróficas. Además, dispone de una red directa en Latinoamérica para la atención en servicios de gastos médicos mayores. Cito. Esta iniciativa nace en respuesta a las necesidades cambiantes del mercado asegurador del país, cuando la importancia sobre la salud integral está en aumento y se ha creado una alta demanda por servicios de salud más completos y cada vez más personalizados. Esto lo dice el señor Víctor Rojas, que es el vicepresidente ejecutivo. Mediante una nota de prensa, la entidad bancaria también indicó que en línea con los progresos sociales en salud y bienestar, Just Salud Local abarca otras solicitudes de alta demanda en la actualidad, como terapias para el trastorno del espectro autista, terapias del habla y enfermedades cognitivas, así como consultas psicológicas y psiquiátricas.
Y con este factor culminamos nuestros factores del día. Quédense con nosotros, que al regreso estaremos conversando a fondo.
Estás escuchando Sumas,
el programa
para
para tus
tus
finanzas.
Finanzas.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Nosotros en Suma siempre estamos encantados de traerles a ustedes a los protagonistas del mercado, no solo del mercado de valores, sino en general del mercado financiero, aquellos que permiten que el país continúe desarrollándose y nosotros como usuarios cada vez tengamos más productos, más servicios y más atenciones que satisfagan nuestras necesidades. Así que esta noche tengo el placer de contarles que nos acompaña el señor Antonio Ramírez, quien es el director regional de la zona norte del grupo JMMB. Muy buenas noches, Antonio. Bienvenido a Sumas. Creo que es la primera vez que nos acompaña, ¿cierto?
Buenas noches, Santiago. Sí, la primera vez y muy honrado de estar aquí con usted.
No, nosotros felices y realmente con muchas inquietudes porque JMMB es una empresa que constantemente se ha distinguido por esa estrategia que tiene de integralidad, de resolver en un mismo sitio las necesidades que los usuarios financieros tenemos. Pero antes de empezar a hablar de esto, cuéntanos un poquito, ¿cómo entienden ustedes desde JMMB que quienes nos escuchan pueden comenzar a participar en el mercado financiero, en el mercado de valores? Y claro que sí, también en esa preocupación que todos tenemos que tener sobre nuestra jubilación en el mercado de las pensiones. ¿Cómo, ¿cómo puedo yo, como persona de la calle, vincularme a estos mercados? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Cómo lo facilita JMMB?
Mira, es mucho más sencillo que las personas piensan. JMMB, de hecho, nace del interés de nuestra fundadora de democratizar el mercado de valores y que cualquier persona, nosotros nacimos en Jamaica, ella pensaba que cualquier jamaiquino con $200 pues, pudiera entrar en el mercado de valores. Nosotros somos muy asiduos a enseñar y a dar talleres de cómo se entra al mercado de valores. Muchas personas piensan que tienen que tener grandes fondos, sin embargo, con 10 mil pesos se comienza. Yo siempre digo que si ustedes comienzan con los productos, con una cuenta de ahorro y van sacando poco a poco de lo que es su salario, en muy poco tiempo tienen ya para comenzar a ver otros productos que van más allá de lo que son cuenta de ahorro, cuenta corriente y certificado financiero. Y ya ver más en cuestiones como la SAFI, que tienen el producto de mercado de dinero, que no es más como si fuera una cuenta de ahorro, pero que tiene una alta tasa de interés, que es variable y es capitalizable diariamente. Ahí pueden ir creciendo sus ahorros hasta tal vez cambiarlo a un mutuo y poner lo que llamamos nosotros el super investor, tanto en pesos como en dólares, y ahí pueden entonces empezar a hacer su portafolio de inversiones, porque al final lo interesante es que cada quien pueda empezar a ver sus ahorros más como un portafolio, donde está bien diversificado, donde tiene diferentes productos, donde puede participar de la compra de bonos, de letras. Nosotros estamos en un mercado que aunque algunos lo ven en pañales, ya yo lo veo más como un adolescente que está corriendo. Todavía no es un mercado maduro adulto, pero sí se está dinamizando. Tiene muchos productos que son bastante seguros para tu poder empezar a diversificar, a maximizar la rentabilidad y a tener distintos vencimientos. Por ejemplo, una persona que dice, mira, yo me voy a retirar en los próximos 30 años. Oye, excelente, empieza a ver bonos. Hay bonos en el mercado que son a 30 años, que son a 25 años, que son a 20. Y hay salidas, lo que se conoce como IPOs, que salen inmediatamente, salidas a costo. Oye, tú puedes empezar a comprar acciones. Por ejemplo, César Iglesias salió y muchos dirán, bueno, pero quizás no me paga una rentabilidad ahora grande, pero cuando vienen a ver, tú vas comprando acciones ahora que la compraste, qué sé yo, a 128 pesos cuando salió las acciones de César Iglesias, oye, ya se están cotizando a 149, 150. Cuando vienes a ver, multiplica eso, tal vez en 10, 15, 20 años, esas acciones se estén cotizando en 400, 500, 600, 700 pesos. Ahí es donde yo veo el impacto de tú tener un portafolio diversificado. También salió Promérica. Promérica salió con unas acciones preferentes. Óyeme, interesante. Eso también va subiendo de valor. Ese sí tiene una rentabilidad que está ya estipulada, pues son acciones preferentes que salieron así. Pero tú puedes ir diversificando también con bonos, notas del Banco Central que son del Ministerio de Hacienda que están exentas del 10% del ahorro. En fin, un sinnúmero de productos que pueden utilizar.
Bueno, y tú tocas un tema muy importante, el de la diversificación. Y sí, si bien JMMB facilita ese camino de la diversificación, ¿cómo pueden los clientes de JMMB aprender a diversificar? ¿Cómo hacer ese paso? Porque tú dices que ya la vinculación es bien sencilla. Y por cierto, te quería preguntar, ¿efectivamente en Jamaica han logrado que personas desde $200 puedan empezar a invertir en el mercado de valores o todavía hay pasitos que dar?
No, sí, de hecho, en Jamaica comienza así. Nosotros aquí mismo, tú puedes entrar en el mercado de valores con 10 mil pesos.
Es decir, no hay que ser rico para invertir en el mercado de valores. Hay que ser disciplinado. Nada.
Disciplina. Oye, esa es la palabra, Santiago. Disciplinado. Lo cual, si eres disciplinado hoy, hay una frase que a mí me fascina. No es mía, no, pero no recuerdo quién fue que la dijo. Que la libertad financiera viene para aquellos que hacen hoy lo que la mayoría no están dispuestos a hacer para vivir luego como la mayoría no podrán. ¿Qué significa eso? Ten disciplina ahora y mañana vas a poder, como la mayoría, vas a poder tener una vida como la mayoría no pueden tener.
Mira, pues, interesantísima. Y te quería preguntar entonces de ese camino de la diversificación. Volvamos ahí, Antonio. Están los instrumentos, está la forma, JMM lo facilita, pero ¿cómo puedo yo aprender a hacerla? O JMM también me ayuda en ese camino de empezar a diversificar y enseñarme posiblemente una de las formas adecuadas de hacerlo.
Claro, mira, hay dos vías. Nosotros tenemos nuestro ADN es de enseñar. Nosotros damos talleres de introducción al mercado de valores y a AFP. Eso se lo ofrecemos, por ejemplo, a las empresas, principalmente para sus empleados, sus colaboradores, a todos los niveles, tanto para la gerencia, puede ser la gerencia financiera, como para el empleado del INE. Pero también cualquier persona se puede acercar a una de nuestras oficinas y con mucho gusto nosotros poder introducirlo en el mercado de valores. Una peculiaridad y lo que es nuestra fortaleza y nuestro, diría yo, lo que no distingue en el mercado es que tenemos tanto ejecutivos como sucursales integrales que manejan las tres empresas. Por ejemplo, puestos AFI y Banco. Y también tienen un gran conocimiento de la AFP. ¿Qué significa eso? Que hablando con solamente una persona, te pueden ayudar a empezar a ver un portafolio diversificado, porque te va a decir, lo primero que te va a preguntar, tu liquidez, lo que tú tienes, ¿qué vocación tienes? Porque, por ejemplo, hay liquidez que es para pagar el colegio de los niños. Eso es ahora, inmediato, que tú lo necesitas hoy. Hay otra liquidez que quizás tú le estás dejando para, bueno, comprarte un carro. Hay otra liquidez que tú tienes para la universidad de los niños. Entonces, hay productos que encajan perfectamente de alta rentabilidad para cada una de esas vocaciones, de cada una de la liquidez que tienes. Y entonces el beneficio de JMMB en particularidad es que tú hablando con un solo ejecutivo, te puede decir, ah, no, mira, esto encaja en banco, es mejor un certificado y ven, yo te lo manejo. Pero eso quizás te sirve mejor, vamos a ponerlo en un fondo de administración inmobiliaria, que son unas cuotas que son en dólares. Tienen una alta rentabilidad y por lo regular son a 10 a 15 años. Es una forma ideal de tú entrar al mercado hipotecario sin tener que comprar una propiedad tú. Porque no es más que tú comprar cuotas en un fondo donde hay miles de aportantes con pequeñas cantidades y algunos con grandes o medianas cantidades, pero el fondo entonces toma esos montos y sale y compra propiedades premium. Entonces tú te conviertes en dueño de esas propiedades mientras tú estés en el fondo. Entonces, eso es una forma de tú comprar, ingresar al mercado inmobiliario sin tener que ver con los préstamos que eso conlleva, con el pago de mantenimiento, con muchísimas otras cosas que tiene que ver con si el inquilino se te
Con el
fue o no.
manejo del inquilino, que a veces es tan complicado.
Complicadísimo. ¿Qué pasa si se te va ese tiempo? Entonces ya tú no vas a recibir ingresos. Sin embargo, en un fondo, lo que tienes es muchas propiedades que te permite a ti ser dueño de ese fondo. Aprovechar la rentabilidad de ese fondo, aprovechar el incremento de la cuota, ¿eh? Porque todos los años se tasan todos los inmuebles, en el nuestro específicamente en octubre, y eso aumenta el valor de la cuota cada vez. Entonces, eso es una buena forma de tú diversificar tu portafolio en una moneda dura y con una alta rentabilidad y con la seguridad que te da el mercado hipotecario.
No, no sé por qué, y creo que nuestra audiencia quizás lo comparte. Tengo la sensación de que te estás enamorando de los fondos de inversión, Antonio.
Sí, realmente, realmente, porque son bien nobles, tienen la nobleza de que te permite a ti, como un inversionista quizás pequeño, tímido, novato, invertir a mucho más escala con un administrador de fondo que eso es lo que sabe, que eso es lo que ve todos los días y tú sentirte cómodo poniendo tu patrimonio ahí o parte de tu patrimonio ahí.
Bueno, hablemos un poco. Ya nos señalabas tú algo que conversamos siempre con JMB y que me encanta, es esta asesoría integral, que tienes un asesor que te dice, mira, este es el producto que más te sirve. Pero ustedes también tienen diversas filiales,
Sí.
diversos servicios.
Claro.
¿Cómo identificar a cuál es aquel al que debo darle prioridad o a cuál es al que debo recurrir inicialmente? Porque ustedes tienen las pensiones, tienen el banco, tienen el puesto de bolsa, tienen la AFI, ya nos contabas un poquito de eso. Yo como usuario, ¿a cuál debería darle prioridad o cómo funciona esa sinergia entre el uno y el otro? ¿Este asesor lo encuentro en cada uno de estos sitios o de una forma centralizada? este asesor realmente me puede ayudar a vincularme a todas las filiales que requiero, con todos los servicios y productos que requiero? ¿Cómo funciona esta tarea? ¿Yo me acerco a dónde? ¿Lo puedo hacer en línea también o tiene que ser siempre presencial? ¿Cómo funciona eso?
Mira, lo ideal sería, ¿no?, presencial. Lo ideal sería entrar a una de nuestras sucursales, porque las sucursales son integrales. En cada sucursal tú vas a poder abrir todos nuestros productos. Lo interesante de esto es que te acerques a uno de nuestros ejecutivos y tengas una conversación, porque al final el mercado se debe manejar con conversaciones donde cada quien expone lo que quiere, cada quien tiene sus metas. No todo el mundo es igual. Nosotros de hecho manejamos diferentes tipos de clientes de diferentes tipos de formas, porque no es lo mismo un estudiante de universidad que ahora lo que está pensando es quizás en que cuando se gradúe quiere hacer la maestría, en que quiere comprar su vehículo, en que quiere comprar su primer apartamento, a una persona que ya tiene, que está casada, que ya tiene hijos pequeños, y lo que está pensando es cómo voy a cubrir la universidad. Si por ejemplo, una pregunta que todo padre nos hacemos: si mi hijo quiere irse fuera, ¿lo puedo costear o tengo que depender 100% de beca? ¿Qué hago? Mi patrimonio, ¿a qué edad me voy a retirar? Nosotros tenemos un AFP, pero ¿solo voy a depender del AFP o voy a ir creando mi patrimonio para poder retirarme cómodamente, quizás ayudar a mis hijos y poder viajar? Cada quien es diferente y cada quien tiene una situación distinta. Entonces, lo primero que se debe de hacer es tener la conversación de eso. Ya después que esa conversación se toma, ya el ejecutivo entonces puede ir guiando a la persona con recomendaciones de dónde colocar y qué colocar.
Oye, Antonio, una sugerencia ahí para quienes se acerquen a hablar con este asesor: no les dé vergüenza, por favor. Este es un camino que uno es mejor iniciar más temprano que tarde. Y la mejor forma de hacerlo es exponiendo la realidad financiera que uno tiene, exponiendo las necesidades que tiene y, por supuesto, los problemas que tiene. Esto es como cuando uno va donde el médico. Si usted al médico no le dice lo que le duele, pues difícilmente el médico le va a poner una receta que le funcione adecuadamente. Lo mismo acá, por favor, no le dé vergüenza exponer de pronto las necesidades, los problemas, los sueños que usted tiene, los objetivos. Entre más sincero sea, mejor le va a ir. Entonces, por favor, no le dé vergüenza con su asesor financiero decirle: no, mire, es que mi capacidad, yo me gano 10 mil pesos al mes, pero mi capacidad de ahorro solo es de 300 pesos. Pues dígaselo. Entre más clarito, más específico sea, con seguridad, mejor asesoría le van a brindar. Así que entre más transparente el tema, mucho mejor le va a ir a usted, para que lo tengan bien presente. ¿Es así o no, Antonio, o me equivoco?
Santiago, eso es una total realidad. El ejecutivo de financiero, el asesor financiero, solo puede ser tan bueno como la información que tú le des. Entre más claro tú sea la información que tú le das, no, para esto no hay que tener vergüenza, para nada, al contrario. Yo siempre digo, si yo hubiera tenido esta información cuando era muchacho, estaría en otro programa ahora mismo, estaríamos hablando con los Elon Musk, porque de verdad, esta es información que la deberían tener en los colegios desde temprano. De hecho, nosotros damos charlas, tratamos de dar charlas en los colegios cuando nos permiten, y creo que es un antes y un después. Algo muy interesante de mercados de valores que no pasa en la banca. Y esto sí me interesa que ustedes lo sepan, sus oyentes. Y es que en el mercado de valores tú puedes entrar desde menor de edad. Aquí hay personas que le han aperturado cuenta de participación y de corretaje a bebé, porque le nació un bebé y le quiso abrir la cuenta. ¿Por qué te digo que eso es tan interesante? Porque si tú agarras a un niño de 9, 10 años y tú le aperturas su cuenta, donde él está recibiendo el email a nombre de él, donde la cuenta no es una cuenta como en los bancos, que es una cuenta del papá subtitulada, no. Una cuenta que es de él, con la cuenta en Cebaldón a nombre de él, se abre con el acta de nacimiento. Ese niño que tú le compraste, y te voy a poner el ejemplo de mi hijo. Mi hijo es accionista de César Iglesias. Antes de que saliera, fuimos de vacaciones y él guardó lo que yo pensaba que él iba a comprarse, cinta de PlayStation, etc. Oye, él lo guardó y lo trajo y compró 3 acciones de César Iglesias. Él ve esas acciones, cómo van creciendo, cómo van, qué va pasando con ellas. Eso lo hace a él tener una inteligencia financiera que en el futuro lo va a llevar muy lejos.
Estoy totalmente convencido de lo que tú dices. Y me encanta que lo digas con tanta naturalidad, porque a veces cuando hablamos del mercado, cuando hablamos de las metas que tenemos, cuando hablamos de la educación y de la cultura financiera, creemos que es algo para lo cual podemos esperar, hacerlo cuando estemos más grandes, cuando ganemos dinero. No, hay que, entre más pronto lo inicie usted, mejor. No importa que usted tenga poco, tenga mucho, desde la misma mesada que usted le da a sus hijos, puede empezar a educarlos financieramente. Antonio, la verdad que ha sido un placer compartir contigo esta noche. Espero que nos sigas visitando y que las cosas en la región norte continúen evolucionando muy bien de la mano de JMMB y de otros en el mercado que, como ustedes, están poniendo su granito de arena para que las personas puedan tener una mejor vida financiera y entonces puedan disfrutar más de este regalo maravilloso que tenemos todos los días que abrimos los ojos. Que duermas.
Muchas gracias, Santiago. De verdad que sí. Espero que a sus oyentes les haya sido útil y estamos a su orden completamente cuando sea. Es un tema que nos fascina y estamos para servirles.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y vamos a hablar de estadística. Y hoy la estadística, hablaremos un poquito acerca de las mujeres y del tiempo en horas de trabajo que dedican al no remunerado. Y es que en una reciente encuesta publicada por la Oficina Nacional de Estadísticas, ONE, los datos arrojan lo siguiente, que las mujeres dedican un promedio de 14.1 hora más que los hombres al trabajo doméstico y al cuidado no remunerado, evidenciando una disparidad significativa en la distribución de estas labores. Por otra parte, la participación en el trabajo remunerado muestra una marcada diferencia que coloca en desventaja a las mujeres, es decir, con un 51.1% frente al 80.3% de participación masculina. Los datos indican que las mujeres dedican en promedio 17.8 horas semanales al trabajo doméstico no remunerado y 16.4 horas al trabajo de cuidados.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Descifrando el Mercado llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Esta noche, por supuesto, con nuestro querido Víctor Reyes. Víctor, buenas noches.
Buenas noches, Santiago. ¿Cómo anda todo?
Pues muy bien, sabes, muy bien. Empezamos la semana con energía, empezamos la semana con noticias. Y empezamos la semana, por supuesto, con conceptos del mercado que queremos que tú nos ayudes a descifrar y a conocer de una manera mucho más profunda. Víctor, hemos visto interesante un tema de debates económicos sobre la dolarización, especialmente, por ejemplo, en el sur, en Argentina se está hablando mucho de la dolarización y quizás alguna parte de nuestra audiencia, o yo diría buena parte de nuestra audiencia, comienza a preguntarse ¿qué es esto de la dolarización? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Qué limitaciones tiene? ¿Qué riesgos tiene? Hay países en Latinoamérica que se han dolarizado exitosamente, sí. Hay otros que han tenido procesos dramáticos también. Pero nos gustaría que más que hablarnos de experiencias puntuales, Víctor, tú esta noche nos contaras, nos explicaras que es ese proceso de la dolarización, que gracias al resultado de las elecciones políticas para presidente en Argentina, pues ha salido en muchos medios de comunicación, porque uno de los candidatos dice que quiere dolarizar el país. Así que no entremos en el ámbito político, pero sí explícanos, por favor, técnicamente, ¿qué es esto de la dolarización? ¿Por qué ha tomado fuerza la idea? ¿Por qué se propone? ¿Usualmente cuándo se usa? ¿Cuáles son los grandes riesgos que tiene esto y las grandes limitaciones y también ventajas que puede ofrecer a las diferentes economías que deciden dolarizarse? ¿Te parece bien?
Claro, Santiago, yo creo que es un tema muy interesante, muy, muy importante. Tú sabes, Santiago, que antes de hablar de dolarización hay que entender que cada país en su legislación, ¿no? Tiene obviamente parte, obviamente, de un tiene en su legislación leyes que regulan el sistema financiero y su economía. En ese sentido, los bancos centrales son entes que se crean para uno, ¿no? Tienen objetivos múltiples, como es el caso del caso dominicano, que hemos hablado varias veces, pero uno de su objetivo es el manejo de la política monetaria en el sistema financiero. Y la política monetaria implica el monopolio de la emisión de la moneda de curso legal en la economía. Es decir, que el Banco Central es el único en un determinado territorio o país que puede emitir billetes y moneda de curso legal para que sean usados por sus habitantes o por todas las corporaciones y entes que se desarrollan en ese territorio para realizar transacciones de compra y venta de bienes y servicios. ¿Ok? Eso es lo primero, que lo más importante. Entonces, el Banco Central tiene ese rol y tiene ese monopolio en un determinado territorio. Pero ¿qué ha pasado en algunas economías de Latinoamérica? Hay muchos casos. También hay casos en otros países del mundo. En África también hay algunos otros casos. Donde por algunas razones, y voy a ser general para no entrar en cada uno de los casos, hay países donde el Banco Central ha emitido mucho dinero para pagar el déficit del gobierno, el déficit fiscal que han tenido los gobiernos, ¿no? Y eso ha creado inflación o, en algunos casos, hiperinflación. Entonces, cuando hay hiperinflación, Santiago, ya la gente no quiere tener dinero en la mano porque el dinero pierde mucho valor. Y en algunos de estos países, por el tema del déficit fiscal, de la hiperinflación y todo lo que eso trae, han optado por tomar el dólar como moneda de curso legal. Es decir, que sea el dólar estadounidense su moneda de curso legal. Para esto, obviamente, han renunciado a su moneda. Entonces, ¿cómo ha ocurrido? Hay varias formas de hacer el proceso. Es un proceso que es largo, que toma meses, dolarizar una economía. Pero la idea es que el Banco Central, creo que también hemos hablado de eso anteriormente, tiene un balance, ¿no? Tiene activos y tiene pasivos, ¿no? Y depende del tipo del Banco Central, tiene un patrimonio, que regularmente hay muchos bancos que tienen, obviamente, lo que se le conoce el déficit cuasi fiscal, ¿no? Que es el patrimonio negativo del Banco Central. Entonces, ¿qué hace el Banco Central para dolarizar? Todos los activos que tiene, que son monedas, básicamente las reservas internacionales, y otros activos que puedan ser fungibles, lo cambia a dólares y sustituye entonces sus activos con sus pasivos. ¿Y cuál es el principal pasivo? Los billetes y monedas en circulación que tiene un banco central. Y esa conversión se realiza, obviamente, a valor de mercado, y de ese proceso de conversión entonces se cambia la moneda. Y es lo que se llama dolarización. Estoy hablando en términos generales. Hay algunos casos en específico de algunas economías que ha sido diferente el proceso, pero en eso consiste básicamente el proceso de dolarización.
Es interesante, Víctor, que quizás muchas personas, tú empezabas señalando que no solo son países de América, ¿no? Y realmente en Medio Oriente y en África hay diferentes casos. Por ejemplo, Arabia Saudita está dolarizado, Kuwait, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Eritrea en África, diferentes países se han dolarizado, no es algo solamente en Occidente. Por supuesto que muchos de los países que se han dolarizado, pues tienden a tener fuertes relaciones comerciales con los Estados Unidos de América, ¿no?
Es correcto, es correcto.
Víctor, ¿cuáles son los fundamentos o cuáles son las principales razones por las cuales se dolariza una economía?
Sí, mira, básicamente el dinero, ¿no?, tiene funciones, y creo que también hemos hablado de las funciones del dinero en el pasado. Una de las funciones es unidad de cuenta, ¿no?, medio de pago, que sirva como medio de pago y también que permita la reserva del valor a lo largo del tiempo, ¿no? Porque al final del día las personas cambiamos nuestro tiempo por dinero vía el salario, y las empresas también intercambian sus productos, su productividad por dinero. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el dinero pierde sus funciones, y la hiperinflación principalmente, yo diría que en la mayoría de los casos, es la responsable de esto, ya pierde el tema de unidad de cuenta o de reserva de valor, porque si los precios te cambian de un día a otro, Santiago, tú no tienes precios. Si el precio te sube, si tú dices, oye, esto vale 10 y mañana vale 20 y pasado mañana vale 30, no, esa moneda no está haciendo su función. Ajá. Porque obviamente tú no tienes, obviamente, manera, tú estás perdiendo valor día a día y la gente no quiere tener ese tipo de dinero en su cuenta, ¿no? En su balance o en su poder. Y entonces por eso han optado por una moneda que cumpla con las funciones del dinero de una mejor manera. Y el dólar se ajusta bastante bien a todas esas funciones del dinero, ¿no? Que debería tener el dinero idóneamente. Y cuando los países dolarizan, lo que buscan principalmente, yo diría que el objetivo principal es tener una baja inflación y de que los participantes de la economía puedan disponer del dinero y puedan utilizar el dinero como, ¿no?, como medio de pago, y que las personas sienten que el valor, ¿no?, de su trabajo no se está deteriorando. Otra cosa, Santiago, que está muy relacionada, no sé si tú has escuchado el término impuesto inflacionario.
Sí, señor.
Exacto. Entonces, la inflación para muchos economistas es un tipo de impuesto donde las personas que tienen más dinero en efectivo, cuando pierden valor, están pagándole un impuesto, y ese impuesto viene dado por la disminución de su poder adquisitivo. Imagínate que yo recibo mi salario hoy y que con mi salario yo puedo comprar, 100 kilogramos de comida, por decir algo. Y la inflación a un mes pasa y con ese mismo salario nada más puedo comprar 75. Hay 25 kilogramos de tu poder adquisitivo de comida que tú podías comprar con ese dinero que tú lo acabas de perder. Y ese impuesto es el impuesto inflacionario. Entonces, el impuesto inflacionario es algo que no es deseado, y por eso se busca una moneda que sea más fuerte y que sea estable y que cumpla con las funciones ideales del dinero. Santiago, la dolarización viene por eso, ¿no? Porque las personas no creen en su moneda, o no se sienten, los agentes económicos no han perdido la confianza en el Banco Central, y por ende, y el dinero no funge la función que debe de fungir en esa economía.
Bueno, Víctor, esa ventaja está muy importante y creo que es básico tenerla en cuenta, pero también me imagino que trae algunas desventajas el dolarizarse. ¿Cuáles son las principales desventajas que puede traer la dolarización de una economía?
Claro, tú pierdes la política monetaria. ¿Qué significa eso? El Banco Central, parte del objetivo de muchos bancos centrales es suavizar el ciclo económico mediante la política monetaria para incentivar determinados sectores, para poder, obviamente, tener una senda de crecimiento sostenible acordes a las características de esa economía. Cuando tú dolarizas, tú asumes la política monetaria de los estados, en el caso del dólar, de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, tú estás atado, tu economía se ata a los ciclos económicos de los Estados Unidos y a los ciclos de política monetaria que haga la Reserva Federal. Entonces, eso obviamente es algo que puede ser no necesariamente beneficioso, dadas las características específicas de una economía en desarrollo, que no es la misma, obviamente, que una economía de primer mundo como la economía estadounidense. Esa es una de las principales desventajas de la dolarización.
Es decir, Víctor, el país, el Banco Central, pues claramente entonces, el Banco Central del país que va a dolarizar, pues claramente no puede imprimir dólares, porque el único que puede imprimir dólares en el mundo entero es la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y lo que nos quieres decir entonces es que al perder esa capacidad de imprimir moneda nueva, pues en un caso de recesión no podría de alguna manera llevar ese dinero nuevo, salvo que lo tenga ahorrado, lo tenga en sus arcas, no podría sacarlo de la economía para que los usuarios, los consumidores nos sintamos con más dinero, comencemos a gastar más y reactivemos la economía, ¿va por ahí más o menos?
Exacto, ni puedes bajar los tipos de interés, porque los tipos de interés tuyos ya no son, están atados a tu moneda. Entonces al final del día no puedes bajar las tasas de interés, porque la Reserva Federal es la única que puede bajar las tasas de interés en dólares, no mediante su, o que puede influir sobre las tasas, el ciclo de tasa de interés. Entonces ya cuando tú asumes el dólar, tú no tienes banco central para poder afectar el tipo de interés del sistema financiero. Para, por ejemplo, tú ponías el caso de la recesión. En una recesión, tal vez tú digas, bueno, mi economía está en una recesión, quisiera bajar los tipos de interés para que el dinero circule, para que el costo de financiamiento baje y puedan los empresarios y el sector privado realizar proyectos de inversión y dinamizar, por ende, la economía. Eso no se puede, al menos que la Reserva Federal lo haga, pero no va a ser por tu economía, lo va a hacer por su economía y por su y el entorno económico específico de los Estados Unidos.
Víctor, pero entonces ahora me surge una nueva inquietud. Si esa es la función principal del Banco Central, cuando se dolariza, ¿cuál queda siendo la función del Banco Central? ¿Debería desaparecer?
Regularmente como Banco Central muchos desaparecen. Va a depender de cada país. Hay en algunos países que los bancos centrales también son los reguladores del sistema bancario o financiero. Entonces esas funciones se quedan, obviamente, porque hay que regular el sector financiero. Está el tema del sistema de pagos. También el sistema de pagos también tiene que continuar, ¿no? Aunque sea en dólares. Hay algunas funciones que sí quedan, pero la función de la política monetaria en términos generales desaparece.
Qué interesante. Qué interesante, porque si se pierde esa capacidad, posiblemente la economía, por lo menos en un comienzo, yo creo que sufre algo, ¿no? Víctor, ¿los Estados Unidos deben aprobar la dolarización de cualquier otro país como país emisor o no tiene nada que ver? ¿Es una decisión exclusiva del país soberano que quiere dolarizarse?
Es una decisión exclusiva del país soberano. Depende de la constitución de cada país. Hay un proceso, obviamente, que tiene que agotarse dentro de cada país con su congreso y todo lo demás, ¿no? O con sus cámaras. Sin embargo, sí, lo que nos dice la experiencia es que sí, los países se acercan a la Reserva Federal para facilitar el proceso. Obviamente, imagínate, Santiago, por decirte algo, te voy a poner un ejemplo. República Dominicana no quiere dolarizar, obviamente, eso no está aquí en boga. Sin embargo, imagínate que tú quieras cambiar el billete, vamos a decir, de 1,000. ¿Cuál es el billete más grande? El del 2,000.
El de 2,000.
Entonces tú necesitas suficiente menudo para poder realizar la conversión. No sé si me doy a entender. Es decir, el cono monetario, tú tienes que, esa masa monetaria tienes que convertirla. Entonces, tú puedes tener en tus reservas, qué sé yo, 15,000, 12,000, 13,000 millones de dólares, pero tú necesitas tener las denominaciones necesarias para que la conversión se pueda dar en la parte que está fuera del sistema. Porque hay mucha gente que tiene efectivo debajo de los colchones y que no está dentro del sistema. Entonces, hay mucha gente que sí, lo que está en el sistema, eso es muy fácil, es un saldo. Es un saldo que va a pasar de tu cuenta de pesos a dólares. Pero toda la gente, el dominicano, como dicen, el de a pie, ¿no? Los informales, los chiriperos, imagínate cómo tienen que hacer para poder cambiar. Tienen que cambiar su dinero en efectivo por efectivo. Y el efectivo por efectivo está atado al tema de denominación. Por eso a Ecuador, algo que pensaban que le iba a tomar 3 meses, le duró más de un año. Por ese mismo tema. Claro, porque la economía era muy informal y mucho del dinero, la gente de las transacciones la manejaba fuera del sistema financiero. Entonces, esa conversión tomó meses, meses, creo que hasta más, tal vez un poco más de un año.
Bueno, gracias, Víctor, por ayudarnos a descifrar este interesante tema de la dolarización, que como te digo, posiblemente muchos están leyendo en los diarios y en la prensa por estos días. Un tema que es interesante conocer y frente al cual espero que ustedes ya puedan opinar con mayor conocimiento. Buenas noches, Víctor. Te esperamos aquí en Sumas dentro de 8 días, aquí en tu sección.
Buenas noches, Santiago. Un placer.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y para finalizar y poder regresar mañana a nuestro programa, lo hacemos con nuestra frase a recordar. Cuéntanos, Ivette, ¿qué nos traes esta noche?
Bueno, Rosy, traigo una frase romántica la noche de hoy.
Para empezar la semana, sí, romántica.
Sí, una frase romántica. Es de Mario Benedetti. Bueno, el que lo sigue y sigue sus frases sabe que él a veces puede ser también muy cruel. Pero hoy es romance, romántica, viene en amor. Dice lo siguiente: solo imagina lo precioso que puede ser arriesgarse y que todo salga bien.
Vamos a arriesgarnos, obviamente, ¿verdad? Tomando las precauciones necesarias e informándonos, pero hay que arriesgarse, siempre hay que arriesgarse. Y con esto culminamos nuestro programa del día de hoy, esperando reencontrarnos con ustedes mañana martes, así que feliz resto de la noche.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.